Muy buenos días a todos. Bienvenidos al Mundo Crimina. Os damos la bienvenida con este primer programa a la nueva temporada en el que hablaremos de la reciente masacre en Las Vegas. Mi nombre es Zora. Comenzamos. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the El pasado domingo 1 de octubre, aproximadamente a las 10 de la noche, en Las Vegas, Nevada, un individuo comenzó a disparar desde el piso 32 del Hotel Mandalay Bay. Su objetivo, las 22.000 personas que estaban en un festival de música country al aire libre. Se contabilizaron unos 59 muertos y más de 500 heridos, considerándose la peor matanza en los Estados Unidos por arma de fuego. Las autoridades identificaron al autor del tiroteo como Stephen Paddock, de 64 años, residente de Nevada, retirado y divorciado. No estaba fichado por la policía. Era un multimillonario que tenía pasión por las apuestas. Su padre, Benjamin Paddock, fue ladrón de bancos y estuvo en la lista de los más buscados del FBI desde 1969 hasta 1978. Según las autoridades, actuó solo y se suicidó después de la masacre. Pero después de analizar este suceso nos surgen muchas dudas. ¿Cumple el perfil de asesino en masa? ¿Existen red flags en este caso? ¿Estamos ante un ataque terrorista de un lobo solitario? Para intentar solucionarlas, contamos con los siguientes miembros de Crimina. Contamos con el profesor Paco Bernabéu, doctor en criminología. Buenos días, Paco.
Hola, buenos días.
También contamos con Javier Castro, criminólogo y filósofo.
Hola, buenos días, doctora.
Con Asier Moneva, criminólogo y máster en análisis y prevención del crimen. Buenos días, Asier.
Buenos días, Zora.
Y con Silvestre Cabezas, es criminólogo y máster en análisis y prevención del crimen, pero lo tenemos al otro lado, y así que un placer que estés con nosotros, Silvestre.
Encantado de estar otra vez aquí.
Bueno, pues vamos a comenzar un poquito con este debate o comentar un poquito del suceso que ocurrió a principios de este mes. Y bueno, pues yo creo que para situar un poquito a los oyentes, sería interesante primero definir qué es un asesino en masa, ¿no? Yo creo que mejor que Paco no nos lo puede explicar nadie, así que, por favor, Paco, cuando quieras.
Bueno, yo creo que es una definición que está bastante consensuada, aunque habría que matizar mucho, según el FBI, el número de gente y demás, ¿no? Básicamente, según el FBI, sería que mata en un solo acto y en un solo sitio a cuatro o más personas. Dentro de los asesinos múltiples se diferencia precisamente eso, en ese solo acto y en el número de personas que, claro, en algunos casos es extremadamente fuera de lo habitual, pero bueno, un asesino en masa en general sería eso.
Para ubicarlos un poquito, lo siento, yo se supone que tengo que estar moderando, pero no puedo evitar. Para ubicar un poco a los oyentes sería, tenemos un grupo enorme de asesinos múltiples, que serían aquellos asesinos que matan a más de una persona, y luego tendríamos tres grupos, que serían los asesinos en masa, los asesinos itinerantes y los asesinos en serie. Los asesinos en serie son los más conocidos, pues, por la literatura, el cine. pero en este caso tenemos esta particularidad que no existe periodo de enfriamiento de un asesino, entre un asesinato y otro, ¿no? Y entonces hablaríamos de lo que acabas de comentar tú, ¿no, Paco?
Sí, incluso dentro de los asesinos en masa también hay subgrupos, porque conocemos todos casos como el que estamos comentando esta tarde, de alguien que se sube y empieza a disparar sin ton ni son. Pero también estarían, por ejemplo, los asesinos en masa familiares, se habla del FBI, cuando asesinas a más de cuatro familiares, los conocidos school shooters o asesinos adolescentes o poco o posadolescentes que van en una escuela, o los asesinos de trabajo, que se cargan a todos los compañeros de trabajo que pillan en un momento determinado.
Eso no es una mala idea.
Tiene características probablemente distintas cada uno, lo que tienen en común es eso, es en un solo acto, sin periodo de enfriamiento y de una manera inmediata en un solo acto.
Bien, pues ya ahora que tenemos más o menos la definición de asesino en masa, todo es un poquito más clara. Silvestre, ¿tú crees que Paddock cumple con el perfil de asesino en masa al uso?
A ver, nos sentimos o nos referimos a términos estrictos, como ha dicho Paco, es obvio que mata a más de cuatro personas, ¿no? 59 creo que es el recuento final, y parece bien claro y manifiesto que lo hace en un mismo lugar, es decir, de hecho, bueno, es un mismo lugar, pero, o sea, concretamente muy fijo, porque es una habitación de un hotel, es decir, es que ni siquiera se mueve de allí. Y tampoco es la misma unidad temporal, porque creo que son 10 minutos, o sea, que es que ni siquiera pasa más tiempo. No sé, porque luego, por lo visto, termina de una manera también que es la prototípica en este tipo de casos, que es con suicidio. Normalmente las dos variantes son suicidio o abatido por la policía, en este caso es suicidio. Así que, en principio, en términos teóricos, sí que cumpliría este perfil.
No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero normalmente los asesinos en masa suelen tener algún tipo de trastorno, igual que los asesinos en serie suelen ser más psicópatas, porque hay muy poquitos psicóticos. Los asesinos en masa siempre suelen tener algún tipo de trastorno. En este caso se desconoce, o incluso se ha llegado a entrevistar al hermano diciendo que en ningún caso se tenía constancia de que tuviera algún tipo de patología de este tipo. Entonces, ¿cuál sería la motivación? Porque yo creo que estamos todos de acuerdo que pues en el caso de los asesinos, por ejemplo, de Columbine, de school shooter, que estaba hablando Paco, pues era esa animadversión por sus compañeros, o hay otro tipo de casos que se dan que se sabe esa motivación. Pero en este caso, mi pregunta es esa. Sí es cierto que a nivel de definición cumple todos esos requisitos, pero ¿cuál sería la motivación en el caso de Paddock? Bueno, Javi, lánzate.
Bueno, yo, en principio, este tema realmente a mí me resulta un poco complejo de llevar, ¿no? Porque no soy especialista en temas de asesinos en masa, pero sí que es cierto, por ejemplo, que la gente que no nos dedica más a hacer criminología, o al menos la gente que lo ve un poco desde fuera, siempre piensa que cuando sucede algo de estas características, tiene que ser por algún tipo de trastorno. Es decir, pensamos siempre, esto no es normal, o sea, aquí solamente hay alguien con algún tipo de enfermedad mental detrás que motive esta situación. No sé, por trasladarlo un poco y cambiarlo de continente, si cogemos el caso de Breivik en Noruega, igual, ¿no? O sea, lo primero que se hace son 1000 análisis psiquiátricos y psicológicos intentando rascar todo lo que pueden para decir, no, que detrás de esto hay un loco y no posiblemente alguien con una motivación tan potente como para poder llevarlo. Lo que ha dicho Zora está bien visto, ¿no? Lo del tema de la motivación. En el caso de Paddock, yo no lo tengo claro. No sé, lo más corriente sería decir que no le gusta la música country. No lo sé. No creo que, no creo que sea eso. Y al margen de ya de coñas y eso. Pero sí que es cierto, por ejemplo, que en el caso de Breivik sí que había una cosa mucho más clara, más que nada porque iba dejando también muchísimos manifiestos. Bueno, dejó un manifiesto así, un tocho brutal en internet.
Sí, copia absoluta, ¿verdad, Paco?, del manifiesto de Kaczynski.
Sí.
Pero bueno, eso es otro
tema. Se veía que había leído del tema, sí.
Sí, sí.
Pero claro, que me refiero a que en ese tipo de casos, como van dejando señales un poco de por dónde van.
Claro, si la cuestión no era el pensar que puede haber un trastorno y que lo haya hecho porque alguien esté loco,
sí, sí,
sino la motivación, que puede ser pues una motivación real o en su realidad,
sí,
¿me
sí
explico?
Yo creo que
podría ser odiar la música country, no, me he reído, no, pero no, que podría no, ser, no, ¿sabes? O sea, porque que sea una motivación para ellos reales.
O sea, claro, y además pensamos siempre en términos como hiper profundos, ¿no? O sea, en lugar de pensar, no sé, se levantó ese día.
Lo dice el filósofo.
Claro, no. Bueno, por eso mismo, ¿no? Yo recuerdo una conversación con Richard Worley cuando se vino aquí hace un par de años y hablamos un poco del tema hasta de la motivación criminal y siempre pensamos mucho en términos de motivación hiperprofunda, ¿no? Porque es como el lado este romántico de la criminología, de el mal y todo eso. Y cuando yo recuerdo que le pregunté, pero bueno, entonces, ¿el que roba por qué roba? Y me dijo él, porque le gusta el dinero. Ya está, es que así de siempre. A ti te gusta el dinero, pues él también, pero más rápido posiblemente, ¿no? Pues aquí habría que pensar posiblemente una respuesta mucho más sencilla o menos elaborada. No sé, se levantó con mal pie durante varios días y empezó a acumular almas. No lo sé.
Bueno, es que en este caso yo creo que hay dos rasgos diferenciales que uno parece importante y resulta que es el menos importante, que es el número de víctimas. El número de víctimas viene determinado por el auditorio que tenía, que eran 22.000 personas ahí a sus pies que tenía para...
Oportunidad, ¿no?
Y ya está. El otro rasgo diferencial es la absoluta falta de información sobre las motivaciones. Uh-huh. Porque en este caso los asesinos en masa tienen, o bien, como decía Javi, o tienen una enfermedad mental que es rápidamente, si no detectable porque a lo mejor se suicida, sí, por sus antecedentes, lo que dice la familia, qué es lo que tenía antes o no. Pero cuando no hay una enfermedad mental, normalmente hay un hilo conductor del cual se puede tirar, que en este caso todavía no ha salido. Entonces, ¿cuál es el hilo conductor? No lo sabemos. Ahí es donde nos impresionan los criminólogos, no el número de gente, que el número de gente a lo mejor no es tan importante porque la oportunidad era con el tipo de armas y el número de gente que tenía, lo raro es que no haya matado a más gente todavía. Entonces, ¿cuál es el hilo conductor en este caso? No lo sabemos. Hay otros asesinos en masa, hablabas de Utoya también, o, por ejemplo, antecedentes, el antecedente más antiguo, que es de 1966. Antiguo en el sentido de alguien que se sube una torre a tirar, ¿no? Como el de la Universidad de Austin, en Texas, que el Charles Whitman. Pero antes había ido a su casa y había matado a su madre y a su mujer. Y luego se subió a la torre.
Entonces ya no sería un asesino en masa.
Sería una mezcla.
Sería una mezcla de asesino itinerante.
Pero luego es un asesino en masa cuando sube a la torre y mata a 14.
Asesino itinerante.
Y además disparando también. Quiero decir que se puede establecer un hilo conductor que normalmente, como bien sabes, se siente maltratado por la sociedad por algún motivo, que a lo mejor nadie detecta o que nadie detecta como ese maltrato, pero él sí, le está dando muchas vueltas. No sé si su padre tendría que ver en esa visión de sentirse maltratado y demás. Y lo que decía Javi también es verdad. A lo mejor el punto detonante que le hace explotar y subir a la torre es el menos importante de todo lo que le ha pasado. Pero ese día se levanta con los cables cruzados y cualquier cosa que a lo mejor no le hubiera afectado, teniendo en cuenta todo el hilo conductor anterior, le afecta y entonces decide hacerlo ese día.
Yo en este sentido, por continuar un poco por lo que dice Paco, según he leído, claro, también es cierto que esto hay que tener siempre cuidado, ¿no? Porque la información que nosotros tratamos aquí, como no puede ser de otra manera, es la que hemos leído en los medios, ¿no? Entonces, habría luego que hacer otro análisis, ¿no? con la información que trabaja la policía allí, pero por lo menos con lo que he leído parece ser que era una persona que está bastante desprendida del entorno social, de que no tenía relación en la comunidad, no participaba con nadie, por lo visto, del sitio en el que vivía, era bastante huraño. Entonces, claro, también, por lo visto, era aficionado a hacer apuestas de alto riesgo, ¿no? Tenía bastante dinero que ganaba y que perdía de manera regular, por lo visto, y bueno, y ahora como estaba jubilado entiendo que quizás ya este riesgo que de alguna manera conseguía con otras cosas, pues digamos había descendido y puede ser que pudiera ser un factor, esto es una hipótesis, ¿no?, que lanzo, el hecho que digamos que cierto estilo de vida estimular o arriesgado que conseguía antes, por ejemplo, con ciertas prácticas arriesgadas en el trabajo, ahora no conseguía. Aparte de esto, al hecho de que por lo visto durante el último año estuvo adquiriendo como 20, no sé si 23 o 27 armas, bueno, ya nos hace pensar que el hecho de que tuviera tantas armas, ¿no?, que son las que se encuentran, por cierto, en la habitación del hotel, pues que es algo que no decide esa misma mañana, que es algo que ya lleva ya planeando durante un tiempo, más que nada porque, o sea, el arsenal que tenía allí era todo encaminado a lo que estaba haciendo. Además, simplemente, bueno, fijémonos en criterios ambientales, es decir, el sitio que escoge le da una perfecta visión, ¿no?, del evento que decía Pablo, que tenía 22.000 personas, es decir, ya elige un sitio en el cual la visión es perfecta para poder llevar a cabo el acto. Así que creo que ya todo eso, ya hay una premeditación importante, y no de un día o dos días, sino de un tiempo ya atrás.
Sí, todo esto yo creo que tiene un sentido, pero también se barajó en su momento la posibilidad de que fuera un ataque terrorista. No sé si lo habéis visto en los medios de comunicación, y si lo reivindicó, y el FBI inmediatamente lo desmintió. ¿Cumple el perfil de lobo solitario, Asier?
Bueno, lo cierto es que la literatura científica ha intentado establecer en muchas ocasiones el perfil del miembro, o digamos del lobo solitario, que se une a un grupo terrorista por diferentes motivos. Pero la realidad es que no existe un consenso. No existe un perfil de lobo solitario que se adhesione a un grupo terrorista, aunque sí que ha habido intentos para hacer distintas clasificaciones o subgrupos donde incluir a según qué sujetos. En este sentido, por ejemplo, existe la categoría de aquellos que son desconectados o desorganizados, que quizá tenga bastante que ver con lo que estaba mencionando compañero Silvestre, que son gente que tiene desconexión social, que están estresados también socialmente, pero normalmente también tienen desórdenes psicológicos. Quizá sería el caso de este hombre, aunque realmente a mí me cuesta creer que este hombre tuviera un vínculo real con el Daesh.
Pero si es verdad que se cambió de nombre o que tenía el nombre también musulmán al parte del otro, yo pienso lo que está diciendo él precisamente. Es decir, es que un lobo solitario yihadista de 64 años, aunque yo tenga 62, es tan patético como un skin de 80 años. Es decir, no cuadra con el perfil ese. Ahora, si de verdad se ha cambiado el nombre, yo lo achacaría más a que dentro de su parafernalia que se ha montado, se ha cambiado el nombre también dentro de su parafernalia, que no a la vez se ha cambiado el nombre porque sea lobo solitario y luego haya hecho eso, sino más bien al revés. Dentro de su historia, pues se ha cambiado el nombre también, si es verdad que lo ha hecho.
Bueno, sí que es cierto que también vivimos en un momento en el que es fácil para ISIS un poco atribuirse méritos de cosas que realmente no son, simplemente por una cuestión de difusión de miedo. Claro. O sea, difusión de miedo y como de que siguen muy activos y de que siguen teniendo operativos alrededor de todo el mundo, claro. Y tal.
Pero para ellos es productivo, no les cuesta nada. Claro, decir claro. Pues también nuestro.
No, pero sí que es cierto, por ejemplo, que en todos los casos en los que ISIS, por ejemplo, estaba detrás, son personas que cuando se ha investigado el caso se encontraba una trayectoria y un currículum de radicalización detrás mayor que el que se ha demostrado con el caso de Paddock, ¿no? Que en el caso de Paddock, al menos la información que yo tengo es como de alguien que en principio todavía se sigue intentando explicar qué ha sucedido.
Y normalmente se suelen encontrar vinculaciones, ya sea a través de claro. redes sociales o de otro tipo, prácticamente al instante que se comete el atentado. Ya suelen decir que era un tío al que tenían rastreado, que tenía antecedentes de él, por radicalización o por lo que fuera. En este caso parece que no hay nada de eso. Y yo creo que también responde más a criterios de oportunidad que ISIS haya.
Claro, bueno, y también hay que pensar cuál es el contexto, y es Estados Unidos. Es decir, que si puede haber un país en el que más problemas hay ahora mismo para entender el terrorismo yihadista, o sea, en plan, a la hora de como de intentar clasificar rápido las cosas, para intentar darle sentido, porque esto también al mismo tiempo da como tranquilidad, o sea, una tranquilidad un poco paradójica a la gente, decir, ya sabemos lo que ha pasado, es de ISIS, ¿no?
Y volvemos otra vez a lo mismo, ya tenemos el motivo.
Claro.
Ya sabemos dónde ubicarlo, sabemos dónde clasificarlo y quedamos relativamente tranquilos porque sabemos dónde encajar, ¿no?
Y le echas la culpa al terrorismo.
Exacto.
Y porque realmente no sabes qué ha pasado o no vas a conocer la motivación.
Ya, porque de hecho, fíjate, lo importante que es el motivo, ¿sabes? Porque sin motivo parece que le han hecho así un oso o algo así, que es como alguien autómata o
no, incluso, no sé lo que pensáis, pero yo creo que es peor. Tener un hecho de estas características
con
sin saber
ausencia
por
de motivos.
Qué crea una sensación de desamparo por parte de la sociedad, decir, bueno, es que si hay un motivo parece que te quedas un poco más tranquilo,
¿no? De todas maneras, hay una cosa que parece solo medio clara, y abundando en lo que decía Silvestre también, es en la cantidad de armas que tenía. Es decir, vale que en Estados Unidos tienen más facilidad para tener armas, lo cual sería un tema interesante de tratar, pero alguien que tenga 60 armas en su casa no es normal, ni siquiera en Estados Unidos.
Bueno, no nos queda tiempo y yo quería hablar de este tema, pero sé que vosotros no estáis muy a favor y al final he hecho lo que vosotros habéis querido, pero quería lanzar la posibilidad de que fuera más una teoría de la conspiración por lo que se ha podido también ver en los medios de comunicación y en algunos vídeos que están circulando por la red. se ha dicho que había disparos que podían proceder de distintos sitios, no solo del piso 32 en la habitación del hotel. También se ha comentado que había una nota de suicidio, pero no se ha publicado y no se sabe lo que decía esa nota. Tenía como 23 armas en la habitación. Cuando en una entrevista a su hermano dice que su hermano dice que no era tan fanático de las armas como han querido dejar ver. Entonces, una de las preguntas que a mí me hubiera gustado pues tratar un poquito también más, pero esto es así, cuando el tiempo pasa es porque está el debate amenizado y está bien.
Yo solamente diría una cosa con eso, dejándolo en el aire solo. Cuanto menos información, más posibilidad de que una teoría de la conspiración tenga la alimentación. ¿Perdona? Porque esa falta de alimentación lo que hace precisamente es que se cree esa teoría.
Claro, no, pero mi pregunta es, ¿veis factible esta teoría? Es decir, que haya sido utilizado Paddock para crear ese debate, que me parece interesante. De hecho, creo que en el próximo programa, Paco, vamos a tratar el tema de las armas, porque puede ser que hayan utilizado a Paddock para generar un debate en torno a la regulación de las armas, porque es cierto que en subir 23 armas a un piso, que hay testigos que dicen que los disparos venían de diferentes sitios, que quizá en vez de un tirador había dos.
No hay seguridad en ese hotel que controle exacto. Que un tío meta 23 armas.
Claro. Bueno. No sé, ¿qué pensáis al respecto? Es que me parece interesante también tratarlo y sobre todo que los oyentes puedan comentar un poquito después de oír el programa, pues a ver también qué les parece.
Sí, hombre, yo estoy de acuerdo totalmente con Paco en la afirmación de que a menos información, más facilidad de hacer conspiranoia y que encima cuaje. No, que yo disfruto de todo esto, ¿eh?
A mí es que me encanta. Con el tema de Kennedy, estoy totalmente obsesionada con el tema de Kennedy y bueno, pues esas teorías tienen
lo suyo. Empezamos por esto y acabamos discutiendo acerca de si realmente se pisó la luna o no. No, pero que, por ejemplo, sí que es cierto con lo del número de armas, sí, bueno, lo de veintitantas y eso, que es el número como que se maneja, lo que sí que dicen los datos es que generalmente en este tipo de delincuencia se suelen llevar una media de 4 armas. Es decir, que no es una cosa que se lleven una y por si acaso. O sea, que me refiero a que se llevan varias porque, bueno, van con toda la... Con toda la conciencia de que realmente quieren hacer todo el agravio.
Y porque a quien le gustan las armas, claro, pues mejor tener 4 que tener una, eso está claro. Pero la cuestión es necesario tener 23 armas para en 10 minutos matar a las personas.
Hombre, pensó que había 22.000 personas.
Claro, depende para qué. O sea, posiblemente lo que no tenga tiempo es para cambiar de munición o algo así, ¿no?
Ya, pero la cuestión es... ¿no es una sobreescenificación, Paco, de la escena del crimen, ¿no? Era un amante de las armas.
No, yo creo que el rollo suyo era que cuanto más mejor, independientemente de eso. O sea, y si hubiera tenido 40, más disfruta.
Eso es verdad.
Silvestre, creo que quería decir algo.
Perdona, Silvestre, que te he cortado.
No, yo es que, según lo que he leído también, claro, esto habría que corroborarlo, lo que había hecho es que había montado cámaras de seguridad alrededor de la habitación. Entonces, él se suicidó cuando vio que los agentes se acercaban a su piso. Entonces, es probable que su intención fuera seguir disparando. Lo que pasa es que, bueno, como los agentes se aproximaron, y entonces antes de que lo capturaran o de que entraran, pues decidió terminar con su vida. Pero igual, si no hubieran subido, habría seguido actuando.
Pero eso es curioso, porque realmente podría apuntar a lo contrario, ¿no? Como sabe que van a cogerlo y que quiere apurar hasta el final, sabe incluso, habiendo la posibilidad de suicidarse, ¿por qué no apuró hasta el final?
No, yo estoy de acuerdo con Silvestre. Es decir, si no lo paran, él sigue, tiene 22.000 y 40 armas hasta que se acabe la munición.
Ya, pero sí, pero veis mi punto, ¿no? ¿Sabes lo que quiero decir? No, en plan de, si él se va a acabar suicidando, ¿por qué no apuró hasta el final disparando?
Porque ya veía que lo iban a coger.
Pero si se va a suicidar, que lo maten.
Claro. Que de hecho, esa es un poco...
Pero entonces es la sociedad la que tal, y él es dueño de sus propias acciones.
Claro, porque es ejercer un acto de control en el último momento de tu vida.
Bueno, ya, estamos rascando mucho.
No, lo que yo veo es que no me seguís con la teoría de la conspiración, y es la que más me gustaba
a mí. Sí que he visto Zara, por ejemplo, no sé quién me ha pasado esta información, alguien de la mesa, algo acerca del lugar donde se estaban haciendo los tiros, y por eso se especula acerca de la posibilidad de varios tiradores, que técnicamente a él lo asocian al piso 32, creo que era, sí. Pero en cambio se ven que se están haciendo disparos desde mucho más abajo del hotel,
Claro, luego hay dos ventanas rotas.
Eso,
también.
Dos ventanas rotas. Bueno, y por ejemplo, en vídeo se ven disparos que están justamente eso, desde el piso 4, o sea, creo 4 o 5, y además como eso, ¿no?
Pero vamos a ver. Creo que también tenía balas incendiarias o algo así, sí. Y tal, pero sí. los reflejos en los cristales de todo eso, cuando estás tirando y eso, puede salir de cualquier sitio. Y la gente, cuando está en esa situación, no sabe de dónde le están tirando. O sea, alguna señora que creo que apunta a dónde estaba más o menos, pero tiene una intuición de por dónde viene, pero eso es muy difícil en ese momento.
No, lo que está claro es que, por ejemplo, en este caso ya no eran ni las balas, ¿eh? Era la gente pisándose unos a otros intentando salir del hueco, que también, por cierto, otra parte de toda esta parte más conspiranoica era la idea de que cerraron el recinto y que la salida estaban cerradas. O sea, me refiero a la salida de seguridad. Y claro, te encontrabas como la gente saltaba la valla, bueno, el que podía.
¿Sabes? Ojo, que eso se dice y a lo mejor no es verdad y eso alimenta.
Claro,
la claro. Hay alimenta... que tener elementos para alimentar la teoría. Esto lo
dice YouTube, ¿eh? Claro.
Es una fuente científica muy fiable.
Una fuente muy fiable.
Bueno, ¿queréis apuntar algo más?
No, pero yo no soy partidario de la teoría de conspiración, pero sí es cierto que al menos sobre la base que tenemos de fuentes de información, de prensa, de YouTube y demás, sí que es cierto que podría haber red flags, ¿no? Red flags como cosas que no encajan en la explicación.
Eso es lo que te iba a decir, que comentaras un poquito para los oyentes lo que son las red flags.
Y realmente lo que habéis hablado, dos ventanas rotas, demasiadas armas, ¿cómo es posible que las colara en el hotel? ¿Por qué estaba el recinto cerrado? También salía una mujer diciendo que, como vaticinando que iba a haber una masacre.
Cierto, eso se nos ha olvidado comentarlo antes, unos minutos antes.
Pero no sé, quizá
lo del número coincidencias. De armas, lo del número de armas en la habitación yo creo que no tiene ninguna complicación. En Estados Unidos puede llevar un arma. Sube 23 días cada una con un día diferente y nadie le dice nada.
Bueno, y lo de ser profeta es fácil. Cuando ves un festival grande dices, ¡buah, aquí pasa algo y se lía! Sí. ¿Sabes?
Ya, pero lo que está diciendo así es cierto, que a lo mejor una o dos, pero son muchas que te hacen pensar un poquito, ¿no? Por lo menos valorar.
Sí, sí, por supuesto.
No. Eso pasa por coser hacia atrás. Es decir, tú coges explicaciones de cosas que ha dicho gente o que parece que a lo mejor ni siquiera es verdad que dice la gente y las hilas hacia atrás para ver si hay una teoría conspiratoria. Y eso no es así. Hacia adelante es difícil de hacer, hacia atrás es fácil de hacer cogiendo cosas diferentes que dice gente que ni siquiera está demostrada para decir que luego parece que hay una explicación. En este caso, la ausencia de información es lo principal.
Muy rápido, porque no es el tema, pero me interesa tu opinión. ¿Tú crees que a Kennedy lo mató Oswald?
Yo creo que habría alguien más detrás también.
Vale, pues eso si quieres lo hablamos después. Bueno, tenemos que terminar ya con bueno, pues unas reflexiones respecto al suceso, la verdad, lamentable y muy triste que sucedió en Las Vegas. Ya ahora cada uno que piense lo que crea o lo que pueda. Y algo me quedo con el comentario de la regulación de las armas. Quizá un mayor control de las armas hubiera evitado esta masacre. Pues yo creo que es un buen tema para tratarlo en el próximo programa. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer compartir este programa con vosotros. Nos vemos en el próximo. Vibrations are happening with